Bien, pues abre tu Biblia, por favor, en Génesis. Les tengo buenas noticias. Hoy sale de la cárcel José. Hemos sufrido con él, aunque conocemos la historia, ¿no? ¿No, no te pasa que, o sea, estudias y ves, pues a través del espíritu, ¿no? Lo que Dios está haciendo en su corazón, en su vida, y se sufre con él. Pero hoy sale de prisión José, y este capítulo, interesantemente, la gente lo identifica como el momento en el que se cumple el sueño de José. Y perdón, pero yo lo veo de una manera distinta. A lo mejor necesito un examen de ojos, ¿no? Pero yo lo veo de una manera distinta. Yo no lo veo como el cumplimiento del sueño de José, sino lo veo como el cumplimiento del sueño de Dios. Y vemos a José convertirse, y si pudiéramos darle un título a este capítulo, yo le daría este título. Veo este capítulo como el capítulo en el que José se convierte en el hombre que Dios soñó. Es así. En este capítulo él toma esa posición, toma esa función, adopta esa identidad, se convierte en esa persona que él vio en estos sueños que Dios le dio. Entonces, vamos a ver en este capítulo cuatro características de el hombre que Dios quería que él fuera, el hombre que Dios soñó. Es un hombre que espera el tiempo de Dios, es la primera característica. Es un hombre que comunica el mensaje de Dios. Es un hombre que refleja al Hijo de Dios y es un hombre con una vida fructífera. Y a manera de aplicación para todos nosotros, dicho sea de paso, ese es el hombre en el que Dios quiere que tú y yo nos convirtamos, ¿no? Ese es el hombre o la mujer, perdón que insista tanto en el hombre, pero pues hay poquitas mujeres hoy. Pero también Dios, si me permiten la expresión, Dios ha soñado con una versión tuya que se parece mucho a Jesús. Y ese es el plan de Dios, ¿verdad? Para todos nosotros, transformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, dicho esto, vamos a orar. Si ya tienes tu Biblia abierta ahí en Génesis 41. Ponle ahí tu dedito o un lápiz o algo y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella no solo podemos conocerte, Señor, sino somos transformados a través del poder de tu Espíritu, Señor. Y somos transformados a la imagen de aquel que murió en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por este plan que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos realmente llegar a cumplir el propósito por el cual nos creaste y nos rescataste a precio de sangre. Abre nuestros ojos, Señor, para ver con claridad cómo lo que tú hiciste en la vida de José es algo que quieres hacer en nuestra vida, Señor. Y permítenos, Señor, recibir tu palabra con mansedumbre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Semilla dijo. Amén, amén. Muy bien, entonces, el hombre que Dios soñó, Génesis 41, es un capítulo muy largo, así que vamos a leer grandes secciones y vamos a ir reflexionando después en cada punto. El hombre que Dios soñó es un hombre que espera el tiempo de Dios. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Dice así: Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. ¿Cuál río? ¿Cuál será? Pues el Nilo, ¿no? Por eso ni siquiera lo especifica. Es como si dijéramos aquí en Monterrey, pues el regio soñó que estaba junto al cerro. Pues ¿cuál cerro? Pues el de la silla, ¿no? Pues se entiende. Lo mismo acá. Y entonces él soñó que estaba junto al río, o le pareció que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas. Hermosas a la vista. Es un lenguaje que nosotros no entendemos. Yo no sé si tú alguna vez has visto una vaca y dices, no manches, qué hermosa está esta vaca, ¿no? Pues a menos que seas ganadero, ¿no? Tal vez lo puedes ver, pero bueno, subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas. De feo aspecto y enjutas de carne, es la palabra del día, enjutas. Hubo un tiempo en el que yo me puse a correr y adelgacé muchísimo. Yo sé que te cuesta trabajo creerlo, pero te voy a enseñar fotos alguna vez. Y un amigo me decía, andas muy enjuto tú. Y yo era como, bro, tranquilo, bro. Pues significa esto, ¿no? Es como la piel pegada al hueso, ¿no? Y que pues estás enjuto, ¿no? Palabra del día. Y dice que las vacas de feo aspecto, verso 4, y enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Lo leemos así muy, muy simple, pero imagina lo grotesco del sueño. O sea, imagínate estas vacas zombies, ¿no? Devorándose vacas muy bonitas y gordas. O sea, imagínalo, es grotesco, ¿no? Es ¡ah! Verso 5, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón. Y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. O sea, este sueño no solo lo sacó de onda, algo le pasó espiritualmente que se inquietó. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Es la primera vez que se menciona este concepto. No hay quien pueda interpretar estos sueños. Se va a repetir otras 2 veces en el capítulo. Verso 9. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón, ya que mandó a traer a todos sus oficiales, a toda su gente importante. Está ahí nada más y nada menos que el copero. Dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, lee esto conmigo, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y dale con sus vestidos, algo tienen las ropas de José, y vino a Faraón. Entonces el momento tan esperado, ¿no?, llega súbitamente, y apresuradamente, dice el texto, sacaron a José de la cárcel, se afeitó, lo cual implica, por supuesto, no solo quitarse la barba, sino muy probablemente raparse la cabeza, afeitarse, porque eso era, digamos, como que la etiqueta egipcia de las personas de alto rango, ¿no? Para ellos no era... era como inmundo dejarse la barba y el cabello en la cabeza y demás. Entonces se prepara, es llevado ante Faraón. Y yo lo que veo aquí en esta sección es justamente la actitud de expectativa de José. O sea, yo veo a José respondiendo prontamente, rápidamente, ante este cambio de eventos. No solo es como si José estuviera esperando este momento, sabía que iba a llegar, y escucha esto, estaba listo. Eso es lo que yo veo en este último versículo, el verso 14. Veo esta actitud de expectativa, y se me hace evidente que José entendió que el tiempo había llegado, y repito, él estuvo esperándolo y estaba listo. Y esto es algo que, ¿sabes?, necesitamos desarrollar en nuestra propia vida, esta actitud de expectativa en las promesas que Dios nos ha hecho, en la visión que Dios ha puesto delante de nosotros. Si consideramos el momento exacto de todos los eventos en la vida de José, no podemos hacer otra cosa más que ver la providencia de Dios. Y a mí me queda claro que José, durante todo ese tiempo en prisión, durante todo ese tiempo desde que salió de casa, José entendía que Dios estaba en control de cada situación, y Dios estaba haciendo algo, y él simplemente está listo, expectante, esperando el tiempo de Dios. Piensa en esto: si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, ¿qué hubiera pasado? No, pues ahorra todo el dolor, pero terminarían muriendo porque iba a venir un hambre. Digo, te estoy spoileando la historia, pero ya te la sabes. Iba a venir un hambre que iba a acabar no solo con Egipto, sino con toda la región. Y si no hubiera sido vendido específicamente a Potifar, no habría sido acusado falsamente por su esposa y no habría ido a parar a prisión. Pero una vez que fue a parar a prisión, si no le hubiera servido a estos hombres, el copero, o sea, no hubiera sabido, hay alguien que interpreta sueños. Y si el copero no hubiera olvidado, incluso, fíjate eso, incluso que el copero olvidara, ah, hay un hombre que interpreta sueños allá adentro. Si él se hubiera acordado en el momento en que salió, me sacan a José de la cárcel como un favor al copero, ¿y qué hubiera hecho José? Me voy a mi casa, ¿no? Y se, o sea, lo que quiero que veas con esto es que evidentemente no solo es que Dios está actuando en las circunstancias, pero José es sensible a eso. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Él está donde Dios lo pone. Lo llevan a casa de Potifar, pues ahí está. Lo meten a la prisión y pues ahí está. Y Dios está con él y él está consciente de esto. José sabía que para esta hora había llegado a la cárcel. Necesitamos ser como José. Personas que están expectantes a lo que Dios está haciendo. Porque si no estamos expectantes, terminamos distraídos en nuestra depresión, dejando pasar las oportunidades y los momentos. O sea, imagínate que José hubiera dicho, ¿qué caso tiene? ¿No? No, José sabía, es ahora, este es mi cue, esta es la señal de Dios, este es el momento de Dios. Déjame citarte simplemente Salmo 123. Refleja esta actitud de espera, de expectativa, para convertirnos en la persona que Dios ha soñado que nosotros podemos ser. Salmo 123, versos 1 al 4 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Yo veo a José no enfocado en las circunstancias, sino expectante, viendo la mano de Dios detrás de las circunstancias, esperando el momento de Dios para él. Bueno, vamos a la segunda sección de este capítulo. El hombre que Dios soñó no solo espera el tiempo de Dios y es expectante, sino es un hombre que comunica el mensaje de Dios. Versos 15 al 36, una sección larga. Dice así: y dijo Faraón a José. Entonces ya llega José ante Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Subraya eso en tu Biblia, por favor. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, y dice, subráyalo una vez más en tu Biblia, mas no hay quien lo interprete. Vamos a hacer una pausa aquí antes de continuar. ¿Por qué el sueño aparece dos veces? Pues bueno, hay que darle chance a Faraón, ¿no? Está sacado de onda. ¿Te ha pasado que sueñas cosas y dices, no entendí? Y se lo empiezas a contar a todo mundo. No, es que soñé esto. Y luego te das cuenta que mientras más lo cuentas, más recuerdas como detalles. Y yo veo aquí que eso está sucediendo. Veo que Faraón está añadiendo nueva información para nosotros, ¿no? Y una de ellas es que las vacas flacas, después de comerse a las gordas, quedaron exactamente igual. Tengo amigos así, por cierto, ¿eh? Los odio con todo mi corazón, bro. Pueden comer y los vatos sí. Oye, tú apareces en la Biblia, bro, dile. Obviamente ese era un detalle importante que estaba transmitiendo un mensaje que Faraón necesitaba escuchar. Y José está a punto de interpretárselo, pero el punto aquí es que, y eso es algo sorprendente, dos cosas son sorprendentes. Número uno, es sorprendente que Dios se comunique con alguien como Faraón, porque es obvio, a todas luces, este es un sueño que viene de Dios. Dios está transmitiéndole un mensaje a este rey pagano llamado Faraón, que dicho sea de paso, los faraones eran considerados prácticamente dioses. Eran considerados deidades, representaciones de Dios en la tierra. Y qué impresionante que Dios se comunique a esta persona pagana, ¿no? Impresionante. Pero si lo piensas muy bien, qué impresionante que Dios se comunique con quien sea. Porque todos, dice la Biblia, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo quiero insistir, esta última vez que hemos estudiado Génesis, yo veo la gracia de Dios como nunca antes, insistiendo en buscar y alcanzar personas que no le están buscando, porque esa es la única manera en la que nosotros podemos conocer a Dios. No es que nosotros le buscamos a Él. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, no solo Faraón no busca a Dios, nadie busca a Dios. Y qué impresionante que tenemos un Dios misionero, un Dios que busca, un Dios que habla, un Dios que se comunica, que se revela, que transmite su mensaje. Pero hay un detalle importante, y justo hace un rato nuestro querido hermano Adrián lo comentaba, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, Dios está hablando, Dios está comunicándose, pero ¿de qué sirve escuchar sin entender? Y eso es lo que está sucediendo con Faraón, y esa es la otra cosa interesante, que Faraón, que se suponía tenía atributos divinos, no entiende, pero además en toda su corte no hay nadie que pueda interpretarle el sueño. Y eso es, eso pone en relieve, ¿sabes?, la insuficiencia de las capacidades humanas para comprender el mensaje de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. Como estos sueños, la neta, o sea, es otra vez como los sueños anteriores. Oye, soñé que volví a trabajar con Faraón. ¿Qué significará? Pues que vas a volver a trabajar con Faraón. Oye, soñé que las aves comían de mi cabeza, bro. ¿Qué significará el sueño? Bro, pues que te vas a morir. Y aquí lo mismo con este sueño, ¿no? Siete vacas gordas se comen a siete vacas flacas, pero no, al revés, las flacas se comen a las gordas y quedan exactamente iguales. Es muy vívido, es muy claro. Pero hay una incapacidad inherente en el hombre para entender el mensaje de Dios, ¿no? Y la Biblia lo dice en estos términos, ¿no? Que las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente, porque para el hombre natural, el mensaje de la cruz, que es tan sencillo, es locura y no lo puede entender. Entonces tienes al hombre más poderoso del mundo, con acceso a todos los recursos espirituales y religiosos de la época, y son insuficientes para que él entienda lo que Dios le está diciendo, ¿no? Un par de comentarios justamente sobre este sueño, especialmente sobre el Nilo. El río Nilo era considerado prácticamente una deidad, ¿no? Y de hecho había rituales en los que se cantaban alabanzas al río Nilo como si fuera una manifestación del dios Apis. El dios Apis era este dios, de entre muchos dioses que tenían los egipcios, era el toro sagrado, ¿no? Entonces es muy interesante que este sueño sucede junto al río, ¿no? Y ven a estas vacas saliendo del río, ¿no? Que son, se supone, repito, un regalo del dios Apis, ¿no? Y había un rito especialmente con respecto a este dios Apis, el toro sagrado, que Plinio el Viejo registra históricamente. Y él dice esto, Plinio el Viejo, sobre este rito del dios Apis. Dice, una vez que hallaban la encarnación de este dios, o sea, y de alguna manera identificaban algún buey, decían, este es el dios Apis, ¿no? Lo llevaban los sacerdotes a Menfis, donde tienen dos templos consagrados a él, que llaman Talamos, de donde los pueblos toman sus agüeros. Entrando en el uno, o sea, sueltan a este buey y entrando en uno de estos templos significan cosas alegres y entrando en el otro las pronostica tristes. Da respuestas a los particulares tomando el manjar de mano de los que le piden consejo de cosas venideras. Entonces, yo quiero pensar, aunque el texto no lo dice, que echaron mano de todo lo que se pudiera y no lograban interpretar el sueño. Un pequeño paréntesis antes de continuar. Estos vatos, estos magos y estos sabios no eran charlatanes, bro. Es muy importante dimensionar esto, ¿eh? Más adelante en el libro del Éxodo, Moisés va a estar parado frente a Faraón, va a arrojar su bastón al piso y se va a convertir en una serpiente. ¿Y qué crees, bro? Los magos de Faraón van a hacer exactamente lo mismo. Dios va a convertir a través de Faraón, de Moisés, el río Nilo en sangre. ¿Y qué crees? Los magos de Faraón tienen esa capacidad también de convertir el agua en sangre. Entonces, solo para que dimensionemos el tipo de personas a las que Dios está comunicando. No son charlatanes, bro. Son personas que saben cosas, que tienen contacto con lo espiritual. Y eso es muy importante entenderlo. No necesariamente ser espiritual significa ser espiritual del lado correcto, ¿verdad? Porque el mundo espiritual, por supuesto, Cristo es la luz, pero hay otra dimensión del mundo espiritual que tiene que ver con las tinieblas, ¿no? Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces aquí tenemos a esos hombres incapaces de interpretar. Pero aquí viene justamente el punto. El hombre que Dios soñó que José podía ser, es un hombre que tenía la capacidad de comunicar, la valentía de comunicar el mensaje de Dios a estas personas. Piensa en esto, ¿cuántas eran las probabilidades de que él interpretara el sueño y Faraón dijera que le corten la cabeza? ¿Cómo vienes a sugerir que mi rey no va a morir? ¿Cómo vienes a sugerir que nuestros dioses, que nuestra morenita nos va a fallar, ¿no? Con eso no te metas. ¿Cuánto valor de José? Qué impresionante. Leamos verso 25. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Mira el enfoque de José en Dios. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Lo que está diciendo es, tu dios Apis no tiene un ápice de idea de lo que va a suceder, no puede suplirte, él no es tu sustentador, él no tiene la capacidad de librarte del hambre que Dios, el Dios verdadero, va a enviar. Tus dioses no sirven para eso. Obviamente, José lo está diciendo de un modo, o sea, el mensaje no es mío, no es que me dé gusto, ¿no? Es lo que Dios está diciendo. Verso, ¿en cuál vamos? ¿27? 28. Eso es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, o sea, el mensaje no es mío, bro. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa otra vez el enfoque de José ¿en quién? En Dios. Que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Consideremos un aspecto importante de la interpretación de José. Me encanta que José comienza diciendo, ¿no? Cuando Faraón le dice, he escuchado que tú interpretas sueños. Me encanta que José dice, no está en mí. O sea, a diferencia de tus magos, que ellos aseguran tener en ellos mismos capacidades, ¿cómo te lo explico? No está en mí. Dios será el que da respuesta. Y luego repite, Dios ha mostrado a Faraón. Y una tercera vez, lo que Dios va a hacer. Y una cuarta, Dios se apresura a hacerlo. El énfasis en esa sección se encuentra en que José se presenta no como el autor del mensaje, sino simplemente como el intérprete, el comunicador. Y esto me recuerda una vez más, ¿a quién crees? A Jesucristo. Jesucristo, quien siendo Dios hecho carne, no habló desde su propia autoridad, sino como representante de Dios. En Juan capítulo 12, versos 44 al 50, te lo leo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esa es la manera en la que tú y yo estamos llamados a comunicar verdad también. A veces nos puede intimidar nuestra audiencia, ¿no? O sea, a veces Dios te puede poner frente a alguien, pues tal vez no como Faraón, ¿no? Pero capaz que de pronto, no sé, de pronto estás con el vecino que adora la Santa Muerte. Y tú adoras a aquel que venció a la muerte. Pero este cuate, pues adora a la Santa Muerte. Y luego, un vecino el otro día le dijo cosas. Y al otro día había tierra de panteón ahí en su puerta. Y no me vaya a echar tierra de panteón a la mía. ¿Qué voy a hacer si me echa tierra de panteón? Pues la barres, bro. Listo. ¿Se entiende el punto? O sea, el rollo no es contigo, bro. El rollo no es contigo. Pero si te ponen al faraón enfrente y el faraón te está dando pase a gol, ahí viene otra vez el cuate, el que adora la Santa Muerte. No manches, se murió mi carnal. Pues deja de adorar entonces al postrer enemigo, a ser vencido. Mira, déjame hablarte de aquel, ¿sabes? O sea, el mensaje no es nuestro. Y una vez más, me asombra cómo Dios habla en el lenguaje de las personas. O sea, a Faraón, que adora al río Nilo y que adoran a la vaca y al buey, Dios le habla a través de vacas y bueyes, ¿no? Y del río Nilo. Su mensaje es claro a Faraón. Vas a morir y no puedes hacer nada para evitarlo. Toda tu posteridad, todo tu poder, tu posición, tus recursos religiosos, espirituales no son suficientes para salvarte de la ruina que ya viene sobre ti. Y es lo mismo que nosotros estamos llamados a predicar, la insuficiencia del hombre para salvarse a sí mismo. Y no es un mensaje de condenación, porque el punto es que Dios quiere advertirnos justamente sobre esto, ¿sabes? Y es lo que yo estoy viendo aquí. Veo en José esta misma actitud de Jesús. Yo vengo a darte el mensaje de Dios. No es un mensaje de juicio, aunque anuncia tu próxima ruina y tu muerte, pero hay algo que es posible hacer. Y ese es el punto. Y ahora pasemos al verso 33. Dice así: por tanto, ¿no te encanta esto? O sea, le dio muy malas noticias, ¿no? El faraón solo le pidió, interprétame el sueño. El sueño significa esto: se va a acabar, Egipto se va a acabar, la gente va a morir, olvídalo, este es el fin. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Me encanta esta actitud de José. Ahora, tú y yo ya conocemos lo suficiente a José como para contestar la siguiente pregunta: ¿José se está promoviendo a sí mismo? No se está promoviendo a sí mismo. Está aconsejando a Faraón. O sea, hay algo que es posible hacer. Sí, lo que Dios quiso decirte es esto, pero déjame ahora yo aconsejarte cómo responder a lo que Dios está diciendo. Dios te lo está diciendo no para condenarte, sino justamente para que el país no perezca. Me encanta que José tiene esto en mente al darle este consejo, y prácticamente, no solo es que le está aconsejando. Yo pienso en el apóstol Pablo que nos decía que no solo declaraba el mensaje, sino rogamos a los hombres, dice Pablo. Rogamos a los hombres, somos embajadores, solo transmitiendo el mensaje real, pero hacemos algo más. Rogamos a los hombres como si Dios rogara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Es decir, hay manera de salvarse de la destrucción que viene. Y eso es lo que yo veo aquí. Muchos tal vez se enfoquen en, y digo, este es un tema, realmente es un tema. Muchos se enfocan en un asunto secundario, en la sabiduría increíble de José, sus habilidades de logística y de planeación. Si nos clavamos, podemos ver que lo que José le aconseja a Faraón es algo factible. Es algo sencillo, pero no es algo simplista. O sea, José muestra aquí sus capacidades de administración, muestra una mente capaz. Pero el punto aquí, y lo que Dios está usando aquí, no es esa mente capaz, sino es ese corazón que va más allá de dar el mensaje, a rogar a la persona que responda ante el mensaje. ¿Se entiende? Muchas veces nosotros decimos, pues sí, todo lo que hay que hacer es proclamar la palabra de Dios. Claro, sí, estoy de acuerdo con, creo que Spurgeon lo dijo, la palabra de Dios no necesita que la defiendas, es como un león, nomás ábrele la jaula al león y listo. Absolutamente, absolutamente. Pero creo que sí es necesario muchas veces es dar este segundo paso, ir esta segunda milla en la que tú y yo nos atrevemos a rogar a la persona, a buscar a la persona, a aconsejar a la persona, llamarlos a la acción. No lo dejes así. Haz algo, ¿no? Responde a lo que Dios te está mostrando. Vemos a José entonces expectante y listo para el momento de Dios. Lo vemos comunicando el mensaje de Dios fielmente, llamando a la acción. Y ahora a partir del verso 37 al verso 46 tenemos la tercera característica del hombre que Dios soñó. Verso 37 dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Déjame hacer una pausa aquí. Qué interesante los términos con los que Faraón se expresa sobre José. ¿Te diste cuenta? O sea, puesto que, ¿dónde hallaremos otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Y luego se refiere a él como alguien a quien Dios le ha hecho saber todo esto. En otras palabras, Faraón entiende que este no es un hombre ordinario, aunque solo es un hombre. Y eso es el resultado de que José fue muy claro: no está en mí, no está en mí. No es que yo tengo habilidades, es que Dios. Y entonces Faraón entiende que José tiene algo que los demás sabios y magos de su corte no tienen: una relación auténtica con Dios. Una relación tan íntima que donde está José, Dios está con él a través de su espíritu. Y sabes, sé que le estoy hablando a semillosos. ¿Recuerdan el principio de la primera mención? Es un principio de interpretación bíblica. La primera vez que se menciona un tema importante, un lugar, un personaje o un concepto importante en la Biblia, establece los fundamentos para interpretar ese tema, esa persona, en el resto de la Biblia. Bueno, esta es la primera mención del Espíritu de Dios estando en un hombre. La primera vez que aparece este concepto en la Biblia es este, justamente con José. Y esencialmente, este es el concepto de un Mesías o un Cristo. Mesías o Cristo significa ungido, es decir, alguien sobre quien el Espíritu de Dios está capacitándole para llevar a cabo una obra específica. Y por eso es que a José le queda muy bien este tipo de Jesucristo. Es el primer personaje en el Antiguo Testamento que refleja a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido definitivo. Pero aquí tenemos a un pagano diciendo: eres un ungido, el Espíritu de Dios está en ti. Y si José, antes de la cruz, fue reconocido por ser alguien a quien el Espíritu de Dios impulsaba y guiaba y capacitaba, ¿cuánto más nosotros los cristianos? ¿Sabías que cristiano significa algo así como cristitos? Cristos pequeños. Entonces tienes a José, un ungido, ¿no? Y tienes a los cristianos, que son como aquel ungido de Dios, el ungido definitivo de Dios, el Mesías. Nosotros necesitamos también reflejar ese aspecto de nuestra relación con Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. José tenía el Espíritu Santo con él, le estaba capacitando para llevar a cabo una obra especial, pero en ti y en mí el Espíritu Santo vive a través de nuestra fe en Jesucristo. Y si Cristo está en nosotros a través de su Espíritu, nosotros podemos reflejar a Jesús con mayores recursos que los de José. Quiero aclarar esto, es bien importante. ¿Sabías que la Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu a los cristianos? Efesios capítulo 5, acompáñame rápidamente ahí, por favor. Punto importante, Efesios capítulo 5. ¿Cuántos quieren reflejar a Jesús? ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente siendo llenos de su Espíritu, no existe otra manera. Digo, puedes intentar dejarte el cabello largo, partírtelo en medio y dejarte la barbita y ponerte túnica, pero eso no te va a hacer semejante a Jesús en la práctica, ¿no? Necesitas el Espíritu Santo. Efesios 5, verso 18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo veo ahí una descripción de la vida de José, ¿sabes? Adorando a Dios, siempre agradecido, ¿no? Siempre espiritual, hablando el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y el resto de la carta a los Efesios nos describe cómo luce una vida llena del Espíritu. Te lo dejo de tarea. Pero el punto aquí es que Pablo está diciendo: sean llenos del Espíritu. Y eso está en imperativo, lo cual significa que no siempre estamos llenos del Espíritu. El Espíritu siempre habita en aquel que ha nacido de nuevo, siempre. Eso es indudable. Pero ser llenos del Espíritu implica ser gobernados por Él. Así como cuando alguien se llena de vino, el vino le controla. Así cuando alguien se llena de ira y la ira le controla. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu, el Espíritu produce en nosotros un estilo de vida como el de José. como la que Dios soñó para nosotros. Entonces, regresando a Génesis. Faraón reconoce esta presencia espiritual en José, lo cual apunta a Jesucristo, ¿no? Verso 40 al verso 46, vamos a leer. Dice así: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón lo pone sobre su casa, lo pone sobre toda la tierra de Egipto. Verso 42: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Esa es la última vez que se mencionan las ropas de José. Esas son ropas, por supuesto, de exaltación. Y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, que significa: el Dios habla y vive. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Mucha riqueza aquí. Solo vale la pena mencionar que en esta pequeña sección tenemos una imagen de la exaltación de Jesús en el futuro. Durante el milenio Jesús reinará en toda la tierra, así como José reinó en toda la tierra entonces conocida. Durante el milenio se cumplirá esta profecía que vemos en Filipenses capítulo 2, donde se nos dice que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Pero qué crees? Para gloria no suya, sino de uno mayor que él, el Padre. Y vemos a José así, calzando perfecto en este ejemplo, ¿no? Porque él es reconocido Señor, pero para gloria de alguien más, para servir en este caso a Faraón. ¿Y qué me dices de la esposa que le dieron a José? Es una esposa gentil. ¿Cómo eso puede quedar con Jesús? Pues bueno, Jesús dio su vida en la cruz para rescatar a una novia gentil, la iglesia. Entonces hay muchas imágenes proféticas ahí, no nos vamos a clavar en ellas en esta ocasión, pero el punto aquí es que esto puede suceder en nuestras vidas también. Así como Faraón le dio a este enviado de Dios su lugar y respondió su mensaje, esto sucede en nuestras vidas cuando le damos a Jesús su lugar y cuando respondemos a su mensaje. Nos rescata, ¿no? Y lo que vemos aquí en esta sección no solamente es que José fue exaltado, porque muchas veces pensamos en la exaltación en términos no bíblicos, ¿no? O sea, ya le pusieron su super ropa de lino, su anillo, ¿y qué hizo después José? Se sentó en su trono y nomás así posaba para las selfies y para el Instagram del Palacio Real de Faraón. No, bro. La exaltación de José implicaba servir, trabajar, bro. Y muchas veces pensamos en el llamado de... No, me choca esta frase. Perdónenme. Voy a sacar mis roñas cristianoides, bro. Pero es que lo malinterpretamos, ¿no? No, Dios tiene grandes cosas para mí. Y te ves comprando la isla del Padre, bro. No sé. Dios tiene grandes cosas para mí. Y te ves sacando tus discos premiados doble platino con tu banda cristiana, para gloria de Dios, ¿no? Pero ¿qué significa que Dios tiene grandes cosas para nosotros, bro? O sea, aquí tienes a José. ¡Oh, su exaltación! Chamba. Trabajo, bro. Mucho trabajo. Se puso a servir. ¿Sabes qué? En términos bíblicos, eso es la grandeza. Jesús dijo que el mayor será siervo de todos. Y es lo que yo veo aquí con José. Es exaltado, pero no exaltado para su propio beneficio, sino para servir a otros. Y eso es impresionante. Cómo es un misterio, cómo la soberanía de Dios se compagina con la responsabilidad humana, pero eso es lo que veo en la Biblia. Dios en su soberanía nos llama, nos invita, nos capacita para servirle, pero al final tú y yo tenemos que responder a eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que chambear. Alguien tiene que hacer la chamba, bro. Alguien tiene que salir, alguien tiene que hacer números, alguien tiene que, como nos decía nuestro querido hermano hace un momento, ¿no? Esas Biblias no se van a repartir solas, bro. La gente no va a conocer, no todos son faraón, no todos van a conocer a Dios por medio de visiones. Alguien tiene que ir y hablarles. Alguien tiene que servir, alguien tiene que sacrificar su tiempo, alguien tiene que sudar, alguien tiene que acostarse tarde y levantarse temprano. Alguien. ¿Quién? El hombre que Dios soñó que tú puedes ser. Por eso me choca este concepto cristiano de Dios tiene grandes cosas para ti, centrándote en ti mismo. Eso no es bíblico, bro. Eso no es bíblico. Es más, aún nuestro Señor, piensa en esto, aún nuestro precioso Salvador, después de esa vida de servicio y de sufrimiento, terminando clavado en una cruz, resucitó y el día de hoy está a la diestra de Dios. ¿Y qué crees que está haciendo, bro? ¿Descansando? La Biblia dice que intercede sin cesar por nosotros. Eso es grandeza, bro. Eso es reflejar al Hijo de Dios. Estar dispuestos a servir, a trabajar. Bueno, terminemos con el último punto, perdónenme, ya se me fue el tiempo. Versos 47 al 57 dice así: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Esto significa el que hace olvidar, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín significa doble fruto. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Me encanta que él le cambió el nombre a Zafnat Panea, que era un nombre en lengua egipcia, pero nunca le llamó así. Siempre fue José, ¿no? El hebreo. Verso 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Y entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. El último rasgo de este hombre que Dios soñó es un hombre que da fruto. Es un hombre que da fruto. Y sabes, este trigo en abundancia que juntó José representa su vida. Su vida es una vida fructífera para beneficio de otros. Siempre ha sido así. Primero sirviendo a su padre, ¿no? Después sirviendo a Potifar. Después sirviendo en prisión, ahora sirviendo en esta posición de alta importancia en Egipto, él está siempre sirviendo a otros. Y eso es increíble. Esto es lo que permitió que toda esta generación literalmente se salvara. El que hubo una persona dispuesta a dar fruto para Dios. Y una vez más, el trigo en abundancia que juntó José representa también el método de Dios para producir fruto en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Juan capítulo 12, verso 24, te lo leo, dice así: de cierto os digo, palabras de Jesús, que si el grano de trigo no cae en tierra y ¿qué? Y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el método de Dios para una vida fructífera. Y esto describe la vida de José, cayendo una y otra vez, muriendo una y otra vez, no buscando su exaltación, no buscando preservar su vida, sino dispuesto a entregarla para el plan de Dios. ¿Quieres abundancia espiritual en tu vida? ¿Quieres fruto? Tienes que estar dispuesto a, como el grano de trigo, caer en tierra y morir. Morir a tus intereses, morir a tus planes, morir a tu egoísmo. Yo sé que eso es difícil de escuchar el día de hoy, especialmente en tiempos como estos, en los que se nos enseña que Dios quiere que volemos alto, ¿no? Perdón, yo no veo a Jesús volando alto, bro. Yo no veo a José volando alto. Yo lo veo cayendo muy profundo, humillándose, ¿verdad? Muriendo a sí mismo, pero dando fruto en el proceso. Los dos nombres de sus hijos nos dan una lección importante. Manasés, el que hace olvidar. Efraín, fructífero. Esa es la manera de Dios para hacernos fructíferos en medio de tanto dolor, de tanta injusticia, de tantas circunstancias difíciles. Número uno, olvida. Dios puede hacerte olvidar el dolor, las dificultades, las heridas, las injusticias que has padecido. Dios te puede hacer olvidar si, como José, te enfocas en Él. Enfócate en Él. Y entonces, una vez que Dios te hace olvidar, entonces viene Efraín, el fruto, ¿no? Porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Todos queremos fruto, pero todos queremos huir de la tierra de aflicción. Sin embargo, el fruto está justamente ahí, en la tierra de aflicción. Pero tienes que dejar que Dios te haga olvidar. Porque guardar rencores, guardar resentimientos, eso es lo que impide el fruto en nuestra vida. Y así puedes convertirte en el hombre que Dios soñó que tú puedes ser, o la mujer que Dios soñó que tú puedes ser. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, por mostrarnos a Jesús tan claramente y por hacerlo a través de alguien más. Nos anima, Señor, ver que José pudo ser tan parecido a Jesús aún antes de su nacimiento, antes de la cruz, antes de su resurrección. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que hemos recibido incluso el Espíritu de tu amado Hijo que clama en nuestros corazones, Abba Padre? Podemos ser semejantes a Él. Te rogamos, Señor, que tú nos lleves a vivir vidas así, Señor. Vidas que reflejen a tu amado Hijo. Haz esta obra en nosotros, Señor. Te invito a que te pongas de pie. Pídeselo en tus propias palabras. Señor, queremos abandonar nuestros sueños, nuestros planes, y abrazar tus planes para nosotros, y tus sueños, y tu voluntad para nosotros. Moldéanos a la imagen de tu Hijo, Señor. Y haz esto para tu gloria. Amén.